Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un hacedor de la palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo.
Vamos a seguir con la serie de Quiero Saber, y estamos contestando a muchas preguntas, muchas interrogantes, y una de ellas es, ¿cuál es el propósito de Dios para nuestra vida? ¿Sí te has hecho esta pregunta? Cuando empezamos con problemas como que existenciales, y decimos, ¿qué caso tiene? No sé si has pensado eso en alguna ocasión, pero a veces no tiene sentido la vida. No, como que dices, bueno, ¿para qué fui creado? ¿Por qué Dios me hizo? Y lo que necesitamos el día de hoy es contestar a esta interrogante que a veces tenemos. ¿Has pensado esto en alguna ocasión? Yo sí lo he pensado. Ahora ya no, pero antes lo pensaba muchas veces, porque yo decía, ¿qué objetivo tengo? O sea, no que yo no tuviera objetivos, pero como que todos mis planes eran basados en algo muy, muy superficial. Y todo lo que yo quería hacer era basado en cosas que pues se iban a acabar muy pronto. Entonces, yo creo que mucha gente se ha hecho esta pregunta, ¿cuál es el propósito? Y el día de hoy vas a aprender cómo encontrar el propósito que tiene Dios para con tu vida. Número uno. Número dos, primero vas a saber o te vas a dar cuenta que Dios tiene un propósito para tu vida. Porque a veces pensamos que solamente para los pastores hay un propósito, o para la gente que está trabajando. Yo quiero que sepas que si tú me hubieras conocido cuando yo tenía 17 años, no hubieras dado un peso por mí si hubieras pensado que yo iba a ser pastor. Yo a esa edad incluso yo no creía ni en Dios, según yo. Pero Dios tiene un propósito, y Dios tiene un propósito para tu vida, ¿sí? Entonces, lo primero que necesitamos entender para poder encontrar cuál es el propósito de Dios para mi vida, lo primero que yo debo de entender, lo que tú primero debes de entender es de que tú, ¿quién eres? ¿Cómo es que, por qué te hizo Dios o quién eres? Lo primero que debemos entender, que tú y yo somos unas obras maestras creadas por Dios. Dios no crea, no se pone a crear cosas al aventón. Pues ahí se va. Pone un alambrito, a ver quién es. Ah, pues es fulanito, pone un alambrito y ahí que se vaya. O a ver, dicen que antes todo lo arreglaban con saliva, ¿no? Así como que ya pegó y vámonos. O me acuerdo yo cuando tenía la televisión. No sé si muchos no van a saber ni de qué estoy hablando, pero las televisiones tenían bulbos. Y yo me acuerdo que cuando no se veía, lo que hacías era y le pegabas. Y yo me acuerdo que yo descompuse una televisión de mi hermana y de mi cuñado, porque ya eran de transistores. Y entonces yo acostumbrado a las de bulbos que le tenías que pegar, no sé si se acomodaba o no sé si es algo de unción o no sé. Pero agarraba y ¡pum! Le daba sus moquetes a la televisión y así eché a perder una televisión, pero eso, bueno, eso es otra historia. Nosotros somos creados por Dios y no somos de bulbos, pues, ¿sí me explico? Somos una obra maestra, pero ¿por qué digo que es una obra, que somos una obra maestra? Porque es fácil decirlo, o es fácil que alguien que se pare aquí diga, tú eres una obra maestra del Señor y todo, y se oye muy padre con tal de que te sientas bien. Pero la diferencia es de que la Biblia dice que tú y yo somos creados por Dios, ¿sí o no? Dice que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿sí o no? Y es muy interesante, por ejemplo, lo que dice en Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura de Dios, somos hechos por Dios, ¿sí? Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Tú y yo hemos sido creados por Dios para hacer ¿qué? Buenas obras. Tú y yo hemos sido creados para hacer ¿qué? Buenas obras. Entonces, hemos sido creados para hacer buenas obras que Dios ha dispuesto, que Dios ha querido que tú y yo hagamos, ¿sí? Y que las pongamos en práctica. Esto dice la Biblia. No es un asunto que se me ocurrió y que digo, ahora ¿qué les puedo decir a la gente para que se vayan así bien contentotes? No. O sea, lo único que hacemos, los pastores cuando predicamos, lo único que hacemos es repetir lo que dice la Escritura. Y la Biblia dice esto, que tú eres hecho por Dios para hacer buenas obras. ¿Vamos bien ahí? Ahora, hay algo que está muy padre y me encanta lo que dice el Salmo 139. El Salmo 139 dice, te alabo porque soy una creación que... ¿Una creación qué? Repite conmigo. Te alabo porque soy una creación admirable. ¿Sí te crees que eres una creación admirable? A lo mejor tus decisiones no son tan admirables, pero tú sí lo eres. Tú no eres tus decisiones, tú eres una creación de Dios. Amén. Dice, te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Ya, tú eres ¿qué? Creado por Dios y eres ¿qué? Maravilloso. ¿Sí o no? ¿Sí me lo estás creyendo? Y no me creas a mí. Ahí están las citas y puedes anotarlo y llegando a tu casa lees la escritura. Si no tienes una Biblia, se la pides a un cristiano, pero léelo. La Biblia dice que tú eres admirable, que eres maravilloso. O sea, no eres lo que la gente piensa de ti. Eres lo que Dios cree de ti. Y por eso Él te creó. Y te creó maravilloso y eres una creación admirable. Dice, versículo 15, mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Versículo 16, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Todavía no existían tus días, pero ya tus días se estaban diseñando. ¿Qué quiere decir esto? Ok, entonces estamos entendiendo que tú y yo somos, tú eres una persona admirable, eres una persona especial, ¿sí o no? Por el solo hecho de haber sido creado por Dios. Y Él te creó así, admirable y especial. Y Él te creó, te formó con un propósito. Lo creas o no, tú eres una persona admirable. Ok, ¿eres una persona admirable? Amén. ¿Sí? ¿Tienes un propósito? ¿Sí o no? Dios te creó con un propósito para tu vida. Ok, tal vez no lo entiendes, tal vez no sabes cuál es y tal vez no lo puedes identificar. Estamos de acuerdo, pero eso no quiere decir que no tengas un propósito en la vida. ¿Sí me explico? ¿Un propósito dado por quién? ¿Por quién? Por tu creador. ¿Estamos? Ese propósito, tú fuiste confeccionado con un propósito dado por Dios. Y es un propósito de Dios. Cuando entraste el día de hoy, ¿pensabas que había un propósito para tu vida? Algunos sí, algunos no. Algunos lo habían identificado, otros no. Otros no sabían que había un propósito. A lo mejor pues yo voy a la iglesia y pues ya todo está ahí, unos se encargan de esto, otros de otra cosa, pero el punto es este. Tú y yo tenemos un propósito en nuestra vida. Voltea a tu alrededor. Voltea. Te doy permiso. Si quieres, ponte de pie y voltea. ¿Cuánta gente está alrededor de ti? ¿Ya lo viste? Ok. Si cada uno de los que estamos sentados aquí o de los que estamos dentro de este lugar entendiéramos cuál es el propósito y empezáramos a trabajar en el propósito de Dios en nuestras vidas, entonces más de 20 personas en cada evento se estarían bautizando. ¿Amén? ¿Sí o no? Si cada uno de ustedes entendiera cuál es el propósito, lo viera o lo pusiera en práctica, más de 2 personas estarían entregando su vida a Cristo. ¿Sí o no? Porque tú tienes relación con la gente. ¿Estamos? Entonces, hoy vas a ver cómo puedes trabajar en las cosas de Dios, cómo se puede llevar a cabo ese propósito. Y cuando tú encuentras cuál es el propósito de Dios para tu vida, encuentras sentido a la vida. Porque yo he escuchado varios cristianos que están, a veces, ellos piensan que están peor que como cuando no eran cristianos. Porque no todo radica en todas las bendiciones que Dios nos da. Nos da todas las bendiciones, ¿para qué? Para que nosotros podamos llevar amor a otros y podamos enseñarle de Dios a otros. ¿Recuerdas que en Efesios dijimos eso? O sea, Efesios dice que Él nos ha conformado y nos ha creado, ¿sí? Para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Hay muchas buenas obras que tú puedes hacer, que no sabes que puedes hacer, pero que sí las vas a poder hacer si tú empiezas a trabajar en esto. Pero sobre todo si tú lo crees. Entonces, si tú te paras en la base de que eres una criatura especial para Dios, es más fácil el asunto, ¿sí o no? Piensa en las cosas malas que has hecho en tu vida. Y a veces piensas que eres descalificado para trabajar en las cosas de Dios, ¿sí o no? Pero la Biblia dice que tú tienes un propósito. Tal vez tus malas decisiones ponen más difícil el asunto, pero de que eres una obra de Dios, lo eres. Y de que tienes un propósito, lo tienes. Y de que ese propósito se puede cumplir, ¿sabes de quién depende? ¿Sabes de quién depende? De ti. Porque el propósito ya está. Dios quiere que hagas buenas obras para extender su reino. Ahí está. ¿A poco va a decir Dios? No, yo no quiero que tú lo hagas. Tú te voy a dar un propósito, pero te voy a impedir que lo cumplas. Claro que no. Pero si tú decides atender esto, vas a poderlo realizar. Amén. ¿Estamos bien ahí? ¿Cuántos creen esto? ¿Cuántos quieren de aquí salir hoy sabiendo cómo Dios los puede utilizar para extender su reino? No es para que te ponga una posición más elevada. Mira, aquí en la iglesia, unos predicamos y otros, yo no puedo predicar sin la ayuda de la gente del sonido. ¿Estás de acuerdo o no? Y si tú me pones en el sonido, pues yo les voy a poner a todos voz de gato. Porque no sé hacer eso. ¿Sí? O sea, vamos cumpliendo el propósito de Dios en nuestra vida. Entonces, hoy tú vas a saber cómo encontrar cuál es el propósito de Dios. Y si ya lo habías conocido, cómo reforzarlo. Pero sobre todo también, cómo ayudar a otros a esto. ¿Amén? ¿Vamos bien ahí? Ok, entonces, nosotros dijimos que somos formados por Dios, hechos a imagen y semejanza. ¿Estás de acuerdo? Ok, y si no estás de acuerdo, pues ya tienes una bronca, pero la Biblia dice esto. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Quiere decir que nosotros somos espíritu igual que Dios. ¿Sí o no? Somos un espíritu que tiene un cuerpo, que necesitamos un cuerpo para movernos en este mundo. Y un espíritu que tiene un alma donde se ponen todas las emociones. ¿Va? Dios te ha hecho con emociones y eres un espíritu. Entonces tú necesitas tener una formación espiritual. ¿Sí? Tienes que alimentar tu espíritu, tienes que crecer, pero sobre todo tienes que entender y saber que tienes dones espirituales. Tú y yo tenemos dones espirituales. Cuando tú entregas tu vida a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en ti, esto es lo que dice la Escritura, y Él viene con todo su paquete. Y entonces te da dones espirituales. ¿Para qué? Para que podamos hacer la obra de Dios, ¿sí o no? Porque dice la Biblia que nuestras propias fuerzas nada podemos hacer. Pero la Biblia dice que Dios nos da un espíritu, no nos ha dado un espíritu de temor. La Biblia dice que nos da un espíritu de poder y de dominio propio. Y de poder es de poder hacer las buenas obras que Dios quiere que hagamos. ¿Cuáles son esas buenas obras? ¿O para qué son esas buenas obras? Para que las personas que están perdidas encuentren a Jesús. Y encuentren una esperanza en el Señor. Y que sus vidas que están todas revueltas y la casa toda revuelta, el trabajo, todo mal, pueda encontrar sentido y podamos empezar a trabajar en esto. ¿Estamos ahí o no? ¿Sí están conmigo ahí? ¿Sí? Ok. Entonces, nosotros tenemos que tener una formación espiritual. Primera de Corintios dice, en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Y me gusta lo que dice la versión del lenguaje sencillo y dice, queridos hermanos, está diciendo el apóstol Pablo a los corintios, queridos hermanos, quiero que sepan acerca de las capacidades que da el Espíritu Santo. Cuando tú entregas tu vida a Cristo, el Espíritu Santo te da capacidades espirituales. ¿Para qué? Para ponerlas por obra, para ponerlas en práctica, para tu beneficio. ¿Cuántos dicen amén? No, no es para tu beneficio. Es para el beneficio de otros. Ahora sí, ¿cuántos dicen amén? Lo que hacemos en el reino de Dios no es para nuestro beneficio, lo hacemos para el beneficio de otros. ¿Sí estamos ahí? ¿Amén? Ok. Denle gracias a Dios que no veo desde aquí a los que dijeron amén al principio, porque en una predicación una vez un pastor dijo, y el diablo es así, ¿cuántos dicen amén? Y todos, amén. Le dijo, ¿cómo dicen esto? ¿Eh? Pero bueno, era para ver si están aquí al tiro. Ok, entonces, nosotros, dice el apóstol Pablo que no perdamos de vista acerca de las capacidades que nos da el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, tu formación no fue dada por tu beneficio. O sea, yo no predico para mi beneficio. Yo predico para que las personas escuchen el Evangelio. Quien toca la alabanza no toca para su beneficio, para verse más padre o para dar autógrafos. Tocan para que las personas puedan estar concentrados adorando al Señor en la presencia de Dios. No los llevan a la presencia, sino generan el ambiente espiritual para que se pueda hacer esto. No sé si me estoy explicando. O sea, la alabanza toca y está adorando. O sea, se oye mejor si ellos tocan a que si tú y yo cantamos a capela. O yo, pues, para que no te ofendas. Todos los dones que Dios te da no son para tu beneficio, y esto tienes que tenerlo claro. ¿Qué voy a sacar de esto? Nada. La Biblia dice que es mejor dar que recibir. ¿Sí o no? Cuando nosotros fuimos a los alcances, es sorprendente. O sea, ¿cuántas personas no tienen a Cristo en su corazón? ¿Y cuántas personas les dices y les hablas de la esperanza? Y hubo una obra que estábamos haciendo ahí que se llama Segunda Oportunidad, muy interesante, muy padre, muy impactante. Y yo le empecé a platicar a las personas de una segunda oportunidad que Dios nos da. Porque una vez muertos ya no hay oportunidad, ya la eternidad la pasa sin Él. Pero esas personas no tenían a Cristo en su corazón. Y cuando empezamos a compartir y todo lo que vieron ellos y lo que el Espíritu Santo empieza a hacer en sus vidas, en sus corazones, ellos deciden entregar su vida a Cristo. Se trata de ellos, no se trata de nosotros. ¿Sí me explico? Los dones que Dios te ha dado es para ponerlos en práctica, para extender su reino, no para tú enorgullecerte. Estábamos el martes pasado, estaba yo compartiendo y íbamos a dar estaba haciendo yo el llamado. Y justamente en ese momento, tres perros, raza pitbull, o no sé si eran eléctricos porque eran bien corrientes, no lo sé, pero eran tres perros ahí, se empezaron a pelear y después donde estábamos todos, se atravesaron así peleándose y la gente, ¡ay! Y empezaron a gritar y yo así con el micrófono y bueno, a ver si tú quieres entregar tu vida al Señor y de repente, ¡bah, bah! Empiezan los perros ahí, ¿qué es lo que hice? Pues nada, me quedé callado. Y entonces los perros se atraviesan, los niños que estaban ahí se salen corriendo a ver a los perros, algunos papás que estaban ahí viendo a los perros también, gente de Árbol de Vida viendo a los perros, todo el mundo viendo a los perros. Y entonces, si hubiera sido por mí, ¿qué les pasa? Esa falta de respeto, yo estoy hablando, vengo desvelado a darles aquí la palabra de Dios y ustedes mira cómo me pagan. No, no se trata de mí, se trata de ellos. Y entonces, ¿qué es lo que hice? Pues yo me esperé. Porque al final del camino ese... Ay, estoy agarrando con micrófono. Yo me esperé porque al final del camino... Es que estaba pensando porque allá traía micrófono. Yo me esperé porque al final del camino eran berrinches del enemigo. O sea, el diablo no quería que esa gente se salvara. Ya había pasado en otra ocasión, en un velorio me pasó. Estoy a punto de dar el llamado, estoy diciéndoles, vamos a... ¿Quién quiere entregar su vida a Cristo? Y se desmaya una persona. ¡Pras! Yo dije, no, espérate, antes primero entrega tu vida, después te vas con el Señor. Pero se desmayó ahí la persona. Y en el velorio, ok, yo me esperé, la atendieron, ya que la pusieron bien, la sentaron. Le digo, ¿está todo bien? Sí, ok. Vamos a seguirle, ¿en qué nos quedamos? No pasó nada. ¿Sí o no? Entonces le dije, ok, ya está bien, sí. Ok, entonces, ¿qué era como les decía? Miren, Dios trae consuelo, pero no puedes recibir consuelo sin Dios y todo esto. ¿Quién quiere entregar su vida a Cristo? Y con el 80% de la gente ahí entregó su vida a Cristo en el velorio. Y ahora acá con en lo que estábamos haciendo y que los perros peleándose, pues me esperé también. Porque no se trata de mí, se trata de esa gente, de esas personas que no han entregado su vida a Cristo. Que si la muerte los sorprende, su eternidad la pasan sin él. En el velorio... Mira, te voy a decir algo. En el velorio que te estoy diciendo, un chico, ese día, era un sábado, entregó su vida a Cristo. Al domingo siguiente por la tarde lo asesinaron. ¿En serio? Si se hubiera tratado de mí, ay no, qué falta de respeto, nada más porque se desmayó aquel, nada más porque se pelean perros. Yo como, no, no se trata de ti, se trata de esa gente. Estos perros, les dije, ok, ya vénganse, dejen a los perros ahí, vénganse para acá. En cuanto se vinieron, se dejaron de pelear los perros. El dueño de uno de los dueños de, o el dueño de uno de los perros, se lleva al perro, lo encierra y regresa y se bautiza. Y entregamos su vida a Cristo y 20 personas, más de 20 personas se bautizan. No se trata de nosotros. Dios no te da los dones espirituales para que tú tengas una mejor posición en ninguna parte. Se trata para que ellos, la gente que te escucha, la gente a la que le sirves, tenga una mejor posición en el reino. ¿Cuál mejor posición? Su eternidad con el Señor. ¿Sí o no? Amén. Para eso Dios te salvó. Para eso te ha dado dones y es importante, entonces, que tú vayas viendo los dones que estás teniendo. Y el apóstol Pablo dice, no ignoren los dones que tú tienes. ¿Cuántos aquí tienen dones espirituales? Levanta tu mano. Y te digo una cosa, todos deberían de levantar la mano porque todos tienen el Espíritu de Dios, ¿sí o no? ¿Cuántos son salvos? ¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios? Si tú tienes el Espíritu de Dios, tienes dones espirituales. ¿Sí estamos bien ahí? Si alguien llega y te dice, no, tú no tienes, ese hombre o esa mujer es un mentiroso. Porque la Biblia dice que tú entregando tu vida a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en ti. ¿Sí o no? Y ni modo que el Espíritu Santo llegue y deje sus cosas afuera. Claro que no. Te da habilidades espirituales, dones espirituales. ¿Estamos bien ahí? Entonces, ¿estás de acuerdo a lo que dice la Biblia, que tú eres una obra maestra creado por Dios? ¿Sí o no? ¿Tienes dones espirituales? Sí. Tal vez no los has reconocido o no los has identificado, tal vez no, pero no quiere decir que no los tengas. ¿Has tomado malas decisiones? Sí, pero eso no quiere decir que no seas un hijo amado por Dios, un hijo querido por Dios, un hijo con el poder de Dios y un hijo que es la obra perfecta en las manos de Dios. ¿Amén? Ok, entonces, nosotros para encontrar nuestro llamado necesitamos atender este asunto de los dones espirituales. En el libro de los Romanos dice, tenemos dones diferentes, Romanos 12, por si estás anotando, tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe con... Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es de dirigir, que dirija. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Hay varios dones donde tú te puedes estar moviendo. ¿Sí? Mira, te voy a contar un poco de mi historia. Yo quería ser biólogo marino. Nada que ver con un pastor. Me encantan las cosas del mar. Estar ahí, yo veía... documentales de un biólogo que se llamaba Ramón Bravo, él ya falleció, y de Jean Cousteau, y, o sea, muchos han de conocer esto. Yo tenía 10 años cuando yo veía todo eso y así crecí, y yo quería ser biólogo marino. No pude, ¿por qué? Porque los recursos en casa, yo tenía que viajar y vivir en Ensenada, Baja California, mantenerme ahí, toda una serie de cosas, y entonces en casa no había tantos recursos como para mantener mi carrera, y entonces entré a estudiar para maestro. Soy maestro de profesión. Y yo dije, ok, ya que voy a entrar aquí, bueno, pues lo voy a hacer bien. Y entonces aprendí todo. Y después me sorprendí que me era fácil, que me daban un libro, lo leía, lo entendía y podía explicarlo. Eso es un don de Dios. Y al principio no lo hacía tan bien, pero no se me dificultaba. Y yo, de Dios, yo no creía en Él. Yo estuve en varios debates como que tratando de tirar las cosas de los argumentos de los cristianos y una serie de cosas, de tonterías que yo pensaba. Mi suegra me comparte y ya se sabe en la mayor parte. Pero el punto es este. Se supone que yo quería hacer algo, pero ahora estoy poniendo en práctica el don que Dios me ha dado. ¿Sí me explico? Y a veces por algo suceden las cosas. ¿Sí? Yo no sé si hubiera tenido recursos y me hubiera ido a Ensenada a estudiar a la Escuela de Biología Marina y allá hubiera encontrado al Señor tal vez y hubiera puesto pues el don de maestro allá. No lo sé. Pero el punto es este: Dios me ha dado un don y lo he puesto en práctica. El hecho de que Dios te dé un don, tú tienes que ponerlo en práctica. Si es de servir, ponte a servir. Y cada vez lo vas a hacer mejor. Si es el de dar, ponte a dar. Y hay muchas cosas que puedes hacer en el entorno donde estás. ¿Sí me estoy explicando? Tú tienes que permitir que Dios obre y trabaje en ti en todo esto. Todos somos diferentes. Si todos predicáramos, pues nadie estaría sentado allá y todos estaríamos aquí. O sea, hay personas que son buenos compartiendo la palabra de Dios. O sea, tienen una habilidad tremenda, un don tremendo. A mí me, o sea, yo comparto la palabra de Dios con nuevos y me resulta más fácil enseñar algo que compartir con alguien nuevo. Sí lo hago. Pero hay quienes tienen un don, hay quienes dicen papas fritas y las personas están entregando su vida a Cristo. Yo digo, ¿y cómo lo hiciste? Hay personas que llegan y dicen, ah, pastor, le presento a fulanito. ¿Cómo te llamas? Fulanito. Ah, ok. ¿Cómo me lo presentas si no lo conoces? Ah, es que me lo conocí en el camión y le compartí del Señor. Y ahí viene, entregó su vida en el Señor, en el camión, entregó su vida a Cristo y aquí está. Y yo tengo que pasarme así como que mucho tiempo. ¿Y cómo le hablo? ¿Cómo le digo? Y toda una serie de cosas. Tenemos dones diferentes, pero de que tenemos dones, tenemos dones. Hay personas que muestran su amor hacia el prójimo evangelizándoles, otros enseñándoles, ¿sí? Otros sirviendo, otros dando. Dios te ha dado algo. O sea, es un don o varios dones que Dios te ha dado. ¿Vamos bien ahí? ¿Qué cosas te pueden impedir que utilices estos dones? La comparación. Una de ellas es la comparación. Si tú te estás comparando con otra persona, no puedes hacerlo. ¿Por qué no puedes compararte? No, porque no es bueno. No, no tiene sentido compararse. Todos somos diferentes. Los dedos de las manos son diferentes. De la misma manera. Todos somos diferentes. Hay estudios que dicen que el ritmo cardíaco de las personas o los latidos del corazón son diferentes en todos los seres humanos. En todos. Ni un ser humano que respira tiene el mismo, sus latidos son iguales a otro. Ni uno. Es como una huella digital. Somos diferentes. Entonces, ¿qué sentido tiene estarnos comparando? Es que yo no lo puedo hacer como él, no lo puedo hacer como... Si tú te empiezas a comparar, te vas a frustrar. Y si te frustras, te paras y no empiezas a trabajar. Y si no empiezas a trabajar en las cosas que Dios te pone en tu corazón, no cumples el propósito de Dios para con tu vida, ¿sí o no? ¿Depende de Dios o de ti? Depende de ti. Por eso Pablo dice, piensen en esto, ¿sí? Ok. Necesita otra cosa que puedes evitar para poner en práctica tus dones, estamos hablando de la formación espiritual, es proyectarte, que tú quieras que toda la gente haga lo mismo que tú y de la misma manera. Te frustra. Eres líder o en casa y todo, y todos debemos ser puntuales y tú eres súper puntual, pero las personas, los de la casa no son tan puntuales. Y no son como tú eres. Entonces hay que trabajar en esto, o sea, algo que no te va a ayudar es que tú te estés proyectando. Yo quiero que todos lo hagan igualito a como yo lo hago. No se puede, ¿por qué? Porque estamos conscientes que somos diferentes. Yo quiero que Pastor Poncho, él comparta con los jóvenes como yo lo hago y con mi manera de ser y eso. No, porque él tiene su manera de ser. Cada quien tiene su manera de ser, su personalidad, y vamos a hablar de la personalidad también. Pero algo que te va a limitar es que te compares o que quieras hacerlo como otro o que quieras que otro lo haga exactamente como tú. Eso no se puede. ¿Sí estamos bien ahí? ¿Tiene sentido lo que te estoy diciendo? ¿Te está ayudando? Otra cosa que debes de evitar es el rechazo. Rechazar que Dios te ha dado dones. No, es que estoy más cómodo así. Mira, estés cómodo o no, Dios te ha dado dones. ¿Pero en qué puedo hacer? Tal vez no lo has identificado, pero Dios tiene un propósito para tu vida. No nada más es crecer, nacer, crecer, reproducirse y morirse. Tu vida tiene sentido cuando tú estás en las manos de Dios. Amén. Y no te dejes engañar por el enemigo que te dice que no puedes, que tú no tienes dones, o que te engañe y que te dice que tú podrías hacer lo mismo que otra persona. Conozco una persona que él quería enseñar a fuerza, enseñar, y él no tenía el don de la enseñanza. Pero él podía cuidar a la gente de manera tremenda. Yo le decía, tú no tienes el don de la enseñanza, no te enfoques en eso. Tú cuida a la gente de esta manera. El problema es que pensamos que el que predica es más que el que sirve, y el que da es más que el que sirve y que el que predica, y que el que enseña es más que el que sirve. No sé si me estoy explicando. Por eso no nos podemos comparar. Si tu don es dar, amén, gloria a Dios. Si tu don es servir, amén. Yo le pregunto a la gente, ¿qué es lo que te gusta hacer? Y me dicen, ¿sabes qué? A mí me gusta, no sé, ayudar. Y yo los veo. Le digo, ¿tú eres feliz ayudando? Oye, ¿y si das esta clase? Me dicen, no, mejor a mí ponme a ayudar en esto. Porque ese es su don. ¿Sí me explico? Cada uno tiene un don diferente. Dios le ha dado esas habilidades espirituales. Entonces, tú tienes que estar muy enfocado en tu formación espiritual. Y tienes que también ver el asunto de las oportunidades. Te va a ayudar el saber tu formación espiritual, y te va a ayudar las oportunidades que tienes para poder hacer las cosas que Dios quiere que hagas. Tal vez no la tengas desde un principio bien identificado, pero poco a poco vas a ir haciéndolo. Recuerdo que dice la Biblia. La Biblia dice que Felipe, o sea, primero dice que las mujeres de los griegos, o sea, que se estaban quejando porque no atendían bien a las viudas de los griegos, a las mujeres. Y entonces los apóstoles dijeron, ¿sabes qué? Tomen a varios hombres, ¿sí?, llenos del Espíritu Santo para que sirvan las mesas. Entre ellos estaba Esteban y estaba Felipe, dice la Escritura. Y Felipe empezó sirviendo mesas, ¿sí?, o sea, ayudándoles y todo. Pero capítulos más posteriores, en el libro de los Hechos, habla, ¿se acuerdan de Felipe y del etíope? Que dice que el Espíritu Santo estaba Felipe compartiendo en Samaria, se estaba un gran avivamiento en Samaria, y lo mueve de ahí al desierto, ¿se acuerdan? Era el mismo Felipe, el que empezó sirviendo mesas. Y después habla la Biblia también de cuando se refiere a Felipe, y dice, y Felipe el evangelista, que sus hijas eran incluso profetisas. ¿Felipe cómo empezó? Sirviendo mesas. ¿Por qué? Porque él puso sus dones al servicio y después se fue dando cuenta dónde era su lugar. ¿Amén? Entonces tú tienes una oportunidad tremenda para poder empezar a ver dónde compartir, dónde ver lo de tus dones. Si es dar, no necesariamente es así como que, ¿cómo voy a dar si no tengo dinero? Pero es probable que tengas un oficio, ¿sí o no? En el alcance hubo personas cortando el cabello. Hubo personas cortando el cabello. ¿Qué tan espiritual es eso? Muy espiritual. Y te voy a decir por qué. Porque dice la Biblia que vayamos con los pobres y les ayudemos, ¿sí o no? Y cada corte de cabello, las hermanas que estuvieron ahí, cada una les ahorró una lanita a los papás de los niños que les cortaron el cabello, ¿sí o no? Y si me dices que esto no es espiritual, entonces la Biblia está equivocada. Porque la Biblia dice que vayamos y ayudemos a los pobres, ¿sí o no? Entonces esto es un asunto espiritual. Y entonces la hermana que corta el cabello está sirviendo. Y está mostrando su amor hacia los otros, como dice la Biblia, a través de cortarles el cabello. Y yo creo que es un poquito cansado, porque ahí estaban. Una de ellas terminó con algunas cortaditas. ¿Por qué? Porque ahí está, y venía de trabajar. A mí me ponen a cortar el cabello y los dejo, a ver, como que hace falta algo aquí. Sí, pastor, una oreja. ¡Ah, caray! O sea, yo, los gatos, hubiera tenido varios gatos ahí conmigo. O sea, pues una oreja más ahí les va. Si yo me pongo a cortar el cabello. Pero yo me pongo a hacer lo que sé hacer. Y alguien se pone a hacer lo que sabe hacer. ¿Quién es más importante, el que predica o el que corta el cabello? Los dos son hijos de Dios, amén. Con sus dones. Con chambas diferentes, nada más. Si me permites decirlo. ¿Sí o no? Ese es el punto. Tú tienes muchas cosas. Tú tienes muchas, muchas cosas. Entonces, tú tienes que buscar la oportunidad de trabajar. La iglesia es un buen lugar para poder tener la oportunidad para hacerlo. Y después vas a ir trabajando. Mi esposa y yo no todo el tiempo estuvimos trabajando dentro de la iglesia. Yo un tiempo estuve trabajando para una empresa, para varias empresas, Y después yo tuve mi propia empresa de mantenimiento, yo era contratista. Y mi esposa trabajaba en una escuela, ya les dije, nosotros somos profesores de, maestros de profesión. Y después de muchos años yo entendí el por qué yo había estudiado para maestro. Porque ese era el don que Dios me había dado. Y entonces, cuando yo tenía la empresa de mantenimiento, yo le decía a mi esposa, vente a trabajar conmigo y vamos a ganar mucha lana. Porque Dios siempre ha bendecido el fruto de mi trabajo. ¿Y saben por qué ha bendecido el fruto de mi trabajo? Porque eso dice la Biblia, así de sencillo. Es porque no soy especial. Porque la Biblia dice que Él bendice el fruto de nuestro trabajo, ¿sí o no? Y que nos da capacidad de generar riqueza. Y entonces yo estaba bien ganando pues, buena lana ahí. Y yo le decía a mi esposa, ¿sabes qué? Vente conmigo. Y ella trabajaba en una escuela donde, no por hablar mal de la escuela, pero a veces no le pagaban. O a veces no le daban aguinaldo. Yo le decía, vente, ahí ni te pagan. No, no. Y no. Y vente, mira, me vas a ayudar, vamos a ganar más dinero. No. Entonces yo me puse a orar y le dije, Dios, o tú la convences o me convences a mí para dejarla ya en paz, pues. Porque yo me molestaba, decía, ¿cómo es posible? Ella no está ganando y quiere trabajar ahí, pues vente a trabajar gratis para mí. Y ni era tan gratis porque, pues, pregúntame quién lleva la lana, pues. Pero yo le dije, Dios, o la cambias a ella o me cambias a mí, pero haz algo, por favor. Y entonces, un día, después de esta oracioncita, un día le digo, yo creo que deberías de venirte a trabajar conmigo. Mira, tú no dejarías escapar clientes, darías los presupuestos y yo me dedico a llevarlos a cabo y todo. Mira, a mí me podías pedir desde un tornillo hasta casi un tren y te lo podía conseguir. Y cosas que yo decía, no sé ni cómo, pero me metía, enseñaba, buscaba y Dios me ayudaba. Y entonces, ese día yo le dije, ¿sabes qué? Vente conmigo. Y ella me dijo, no. No, porque mi corazón está con esos niños. Y le decía, pero no te pagan. Y me decía, aunque no me paguen, mi corazón está con esos niños. Y dime si nos hace falta para la comida. Y decía, no. Ok. No me voy a mover y yo voy a estar ahí. Eso era lo que Dios me enseñó. Que su pasión estaba ahí con esos niños. Eso fue como en 1998 más o menos. Para el 2003 mi esposa y yo estábamos poniendo una escuela porque vimos la necesidad y después yo le dije, ¿sabes qué? Le dije a Dios, gracias porque me hiciste ver la pasión que tenía mi esposa y gracias por la pasión de ella, yo entendí lo importante que era trabajar con los niños. 14 años estuvimos con una escuela trabajando con los niños donde el día de hoy muchos de esos niños ahora son profesionistas y tienen la palabra de Dios sembrada en sus corazones. Pero gracias a la pasión, ¿sí?, que se dejó llevar en contra de todo pronóstico. ¿Sí me estoy explicando? No te la estoy poniendo de ejemplo, te estoy ilustrando nada más lo que puede pasar. Y ahora, estamos trabajando en esto, estamos levantando Casa Árbol, que es una casa hogar, donde vamos a trabajar con niños. ¿Sí? Entonces, el punto es que tú pongas en práctica los dones que Dios te ha dado y los vas a ir perfeccionando y Dios te va a ir ayudando. ¿Estamos? Entonces, tú tienes que conocer qué es lo que te motiva para poner en práctica eso. Eso te va a ayudar. A mi esposa ella conocía a los niños, la necesidad de Dios en sus vidas, eso era lo que lo motivaba. El ayudar, el hacer las cosas que Dios quiere. Muchos años atrás, yo me consagré, mi familia y yo nos consagramos. Y le dije, Dios, mi familia y yo te vamos a servir. Yo voy a criar mis hijos y les voy a enseñar a servirte. Y mis hijos son unos hombres que no son perfectos, pero tienen un corazón para Dios, que quieren trabajar para las cosas de Dios. Ahí estábamos. Y después empezamos a hacerlo. Ahora yo estoy de tiempo completo aquí en la iglesia. Mi esposa está de tiempo completo. Y estamos llevando las cosas que Dios quiere y animando gente y toda una serie de cosas. ¿Sí me explico? Y si, mira, te voy a decir una cosa. Si Dios pudo hacerlo con nosotros, ¿qué te hace pensar que contigo no? Esa es la situación. Tú tienes que revisar qué es, cómo vas a satisfacer las necesidades de otro. ¿A través de qué? ¿A través de cortar pelo? ¿A través de enseñarles una receta para que puedan cocinar barato? ¿A través de ayudarles con sus dientes? ¿A través de leerles? Yo conozco una familia en la sierra de San Luis Potosí, una familia que el varón ahorita a esta fecha de tener como 75 años, 70 años, y una vez nos hospedaron. Y ellos, o sea, ella no sabía leer, pero se sabía la escritura y sabía los principios bíblicos. Y esa familia era la familia que mejor construida tenía su casa. Él era albañil. Y ahí en la sierra, ¿qué tanto trabajo de albañil hay? Pero la mejor casa construida era la de ellos. Pero te digo una cosa, ellos, todos los alumnos, había una preparatoria ahí, todos los alumnos que venían de otras rancherías y otros pueblos y que necesitaban comer ahí en esa comunidad donde estaba la preparatoria, ellos les daban de comer y con un costo súper barato, porque era gente que no tenía dinero, ellos tampoco. Pero estaban poniendo sus dones de dar al servicio de Dios. Y entonces les daban, y ellos decían, ¿ustedes por qué nos dan? Decían, porque Dios nos ama y nos da, y entonces tenían oportunidad de compartirles. Es asombroso, ¿no? O sea, esta familia era así. Entonces, tú tienes muchas cosas, o sea, tú tienes que ver qué es, cuál es la necesidad que vas a satisfacer. Estos chicos, cuando llegaban a la prepa, su necesidad era sentirse apreciados, sentirse como en casa, y esta familia, el varón se iba a trabajar y la mujer se quedaba a hacer frijoles, huevo, sopa. ¿Sí? Pero los chavos se sentían como en casa. Esa era la necesidad que ellos estaban supliéndole a los chavos. Así como eso, hay muchas cosas que tú puedes estar haciendo. Hay algo que tú tienes que ver, que es la formación, que es la oportunidad que hablamos, y son los recursos. O sea, si yo tuviera más recursos. En una ocasión una persona me dijo, si yo tuviera, el día que yo tenga unos 2,000 pesos, me saque la lotería, voy a destinar unos 5,000 pesos para invitarle a comer a toda esta gente que está aquí. Y yo le dije, no te sientas mal por lo que te voy a decir, pero ¿cuándo fue la última vez que gastaste 10 pesos en una torta para regalársela a estos que limpian los vidrios en el semáforo? Y me dijo, digo, ¿cuándo fue la última vez? Porque si no regalas 10 pesos, menos vas a regalar 5,000 pesos. Esa es la verdad. Tú quieres empezar, empieza con lo que tienes. No necesitas sacarte la lotería para ayudar a alguien. No necesitas tener una superestética para ayudarle y cortar el cabello a alguien en un alcance. No necesitas ser un gran teólogo para juntarte a 5 chavillos y decirles, ¿les cuento una historia? ¿A cuántos les gustan las historias aquí? ¿A todos? ¿Les cuento una historia? ¿Les voy a contar la historia de un hombre que con una vara mató 500 personas? ¿Les gustaría? ¿Les gustaría a ustedes escuchar esa historia? ¿Sí? Dice la Biblia que había un hombre que se llamaba Samgar. Y esto dice la Biblia, ¿eh? Y en el tiempo de los jueces, Dios rescataba al pueblo de Israel a través de jueces que los rescataban de la gente que lo estaba oprimiendo. Y levantaban jueces. Y hacía lo malo el pueblo de Dios y otra vez caían en cautividad y los presionaban y todo. Y entonces levantaba otro juez y los rescataba y así. Y dice la Biblia, nada más habla de un solo versículo de Samgar. ¿Sí has escuchado de él? ¿No has escuchado esta historia? ¿Cómo es posible? No. Es interesante porque, mira, jueces, anótalo ahí, jueces 3:31. Dice, después de Ahod fue Samgar, hijo de Anat, quien rescató a Israel. ¿Qué hizo Samgar? Rescató a Israel. En una ocasión mató a 600 filisteos con una aguijada para bueyes. Es todo lo que dice la Biblia de Samgar. Pero él rescató al pueblo de Israel de 600 filisteos. Y con una aguijada para bueyes. ¿Qué es esto? Es una, no sé si has visto algunas fotografías o algo, las personas que van arando y llevan una vara larga. Una vara que mide como un 80 o 2 metros y en un extremo tiene una punta de fierro que le pica a los bueyes para irlos guiando, y por la parte de atrás tiene como un disco pequeño para quitar la tierra del arado, la que se va pegando y se hacen piedras. Con esa vara, ¿qué era lo que tenía Samgar? ¡Una vara! Y yo creo que cuando se enfrenta al ejército de los filisteos, nunca dijo, Vénganse a ver cuántos son para no contar. Así decíamos en el barrio, ¿no? ¿Cuántos son para no contar? Vénganse. No dijo eso. Tampoco dijo, a ver, uno, dos, tres, no, ya son 600, 650, no, llévense 50 porque nada más puedo con 600. No, él agarró y defendió al pueblo y después se dio cuenta que habían sido 600. ¿Sí me explico? Entonces no te preocupes, con tus recursos, con lo que tienes, no quieras ir por tantos. Después te vas a dar cuenta que fueron muchos. ¿Sí me explico? El martes allí íbamos, viendo cómo llevar el agua, cómo el bautisterio, y unos haciendo una cosa y todo. Nadie estábamos pensando que, ay, vamos a bautizar 15 personas o 20. No, vamos a llevarlo para que Dios haga la obra y con todo lo que estamos haciendo. ¿Tú qué puedes hacer? ¿Tú qué puedes hacer? ¿Tú qué puedes hacer? Había personas pintando las uñas, había personas cortando el cabello, había personas animando a otros, había personas orando por otros, había personas que estaban haciendo un sketch, una obra. Había los chicos que tenemos un ministerio aquí que se llama Enfoque Urbano, que me encanta cómo empiezan ellos, buenas noches mi gente, aquí estamos rapeando y muy padre. Y la gente ahí, ¿en serio? O sea, todo el mundo de gente poniendo lo que tú me pones a rapear, no sé ni cómo hacerle, ¿sí? Pero ellos estaban ahí, entonces todos haciendo eso. Nadie dijo, vamos por 20 bautizados, ahorita venimos. No, el resultado fue que las personas se bautizaron. Y 20 nada más es una estadística, no te preocupes, no sé si me explico. Ese es el punto. Samgar no sabía cuántos iba a matar y cuántos, cómo iba a rescatar al pueblo de Israel, pero lo hizo. Entonces, tú sabes hacer cosas. Tus recursos, Dios te los ha dado y con lo que tienes puedes estar trabajando en ello. Imagínate si Samgar hubiera dicho, esta varita y me escondo atrás de ella. No podría. Entonces, los recursos, Dios te los da. Y ahí estás, ¿sí o no? Y hay algo que es, tú tienes una personalidad. Tienes recursos, ¿estamos de acuerdo? Tienes la oportunidad, ¿estás de acuerdo? Tienes la formación espiritual, ¿estás de acuerdo? Eres una obra de Dios, ¿sí o no? Y tienes una personalidad propia. Es una personalidad propia, muy tuya, ¿sí? Entonces, no te preocupes por ser, es que yo quisiera ser como fulano. Dios te creó así. Tú eres su obra maestra. Cuando Dios me llamó para pastorear, yo le dije, Dios, ¿tú quieres que yo sea pastor? Pero yo tengo mucho sentido del humor. Nunca he tomado en broma las cosas de Dios. Yo las tomo en serio. Pero eso no me has amargado, no es así como que,
bueno, hermanos, vamos a ver la Biblia, porque esto es serio.
No hago chistes de Dios. No me burlo de Dios. Pero creo que tengo sentido del humor. Y a veces yo me río de mis propias cosas y digo, ay, Dios, yo no sé cómo me aguantas, ¿no? O sea, cuando yo le dije, yo soy, tengo mucho sentido del humor, y me dijo, yo te hice así. Y así es como quiero que siga siendo. Porque era algo que a mí me iba a detener, yo tenía que estar serio. Y en alguna ocasión, un pastor me dijo, ¿por qué eres tan serio? No, tú no eres así, predica como eres. Le dije, te vas a arrepentir. Me dijo, no, yo lo sé. Gracias a Dios, yo tuve una mamá, tengo una mamá todavía, que ella me decía, tienes que aprender cuándo hacer bromas y cuándo no. No con todos puedes hacer bromas. Sin ser cristiana ella me enseñó cómo respetar a Dios. Porque Dios es mi autoridad. Y ella me enseñó a respetar a autoridad. Me decían, a la autoridad nunca se le hacen bromas. No te puedes llevar con la gente. Haz bromas, pero no te tienes que burlar de las personas y eso. Y mi mamá siempre estaba ahí. Entre ella y una tía que era la chancla, que siempre la traía en la mano. Parecía mi tía porque siempre estaba ahí junto a mi mamá. Pero entre ellas dos, pues me enseñaron esto y trato de, y a veces la riego, ¿ves? Pero trato de no hacerlo. Pero Dios me agarró así, el hijo de un amigo me dijo, oye, Lalo, ¿tú eres pastor? Y le dije, sí. Me dijo, no te creo. Le dije, sí, en serio. Le digo, bueno, eso creo yo. Le digo, pero. Dijo, es que todos los amigos de mi papá que son pastores, pues tienen una panzota y están así como envaselinados y de corbata y todos serios. Le digo, pues a lo mejor no traigo corbata, no traigo vaselina, a lo mejor sí traigo la panza. Pero soy así. Y él no lo creía. Me tocó ver, ir a visitar al hijo de un amigo en la cárcel. Y un día él me dijo, ¿sabes qué? Me dijo mi hijo que fuiste a verlo. Le dije, sí. Me dijo, gracias. Gracias por lo que le dijiste. Y yo, ¿qué le dije? Me dijo, él necesitaba reírse. Dije, no, pues tampoco soy como bufón, ¿verdad? A ver, hazme reír, ¿no? No, o sea, tengo sentido del humor, pero no es así como que, a ver, ahí les van mis 15 minutos de chistes, ¿no? Me dijo, pero él que necesitaba reírse y necesitaba, no, que sintieran lástima, él necesitaba ánimo ahí. Y yo recordé que en dos ocasiones, bueno, fui varias veces, pero en dos ocasiones, en una le dije, oye, ¿sabes qué? Te traía una torta de bistec. Y me dijeron, ¿y no te la dejaron pasar? Le dije, no, sí, le digo, pero tenía hambre y me la comí antes, entonces, ahí me perdonas para la otra, ¿no? Me dijo, ay, eres un gacho, que no sé qué. Yo estaba cotorreando con él. Y después, en otra ocasión, le dije, ¿sabes qué? Ahí nos vemos. Si sales, no te vayas a ir sin avisarme, por favor. Me dijo, ah, ¿cómo me dices eso? Le digo, ahí nos vemos. Porque voy a venir dentro de 8 días a visitarte. Él estaba dentro de la cárcel. Y a lo mejor tú dices, ay, qué gacho, pero había una confianza que, pues ese sentido del humor le ayudó a él. No sé si me estoy explicando. Entonces, tú tienes tu personalidad. Tú no puedes ser como yo no puedo ser como tú. Tú no puedes ser como otra persona. Tú tienes tu propia personalidad que Dios, en su creación, te ha dado. ¿Amén? Y tienes unos antecedentes. Hay cosas que han sucedido en tu vida. Difíciles. Que te ayudan ahora para ayudar a otros. Tú has tenido que ser consolado para consolar a otros. ¿Sí o no? Yo pasé por una situación muy, muy difícil que Dios cuidó mi corazón. Y como un año después de que yo pasé por esta situación, un pastor se sentó del otro lado de mi escritorio con la misma situación. Yo pude ayudarle y decirle, ¿sabes qué? Mira, no te preocupes. No te sientas esto. Y le ayudé con la palabra de Dios, como fui ayudado antes. No sé si me explico. Y no era un asunto de pecado, no te preocupes, que estás, ¿qué pastor sería y en qué pecó el pastor? No era un asunto de pecado. Pero las cosas Dios no te las provoca, las cosas que te suceden, en medio de esto está Dios. ¿Sí? Dios no provocó que los amigos de Daniel estuvieran dentro del horno de fuego, ¿estás de acuerdo? Pero en medio del horno estaba ahí bailando con ellos. En medio de tu horno, Dios ha estado contigo. Él no ha prendido el horno, Él no trajo el gas para tu horno, pero en medio de tu horno, por X causa, lo que haya prendido ese horno en tu vida, ¿sí me estás entendiendo? Él estuvo ahí. Y ahora tú puedes utilizar eso para levantar a otros. Dice la Escritura, dice, Jesús le dijo a Pedro, Pedro, el diablo os ha pedido para zarandeaos como a trigo, pero yo he orado a mi Padre que tu fe no decaiga, y que cuando tú te levantes, levantes a tus hermanos. Amén. Las cosas que te han pasado, cada uno tiene sus antecedentes, cada uno tiene sus malas decisiones. Esto no te descalifica. Todas las cosas no son para bien. Y la gente que va a caer en lo que tú caíste, tú le puedes ayudar ahora, restaurado en el Señor. Amén. ¿Sí? ¿Los músicos pueden pasar? Tú tienes un propósito en tu vida. Dios te creó como una obra maestra. ¿Cuántos dicen amén? Dios te creó y tienes una formación espiritual. Te ha dado dones espirituales. ¿Cuántos creen esto? Amén. ¿Sí? Tienes una oportunidad. La mejor oportunidad que tienes es ponerlos en la iglesia. Hay muchas cosas que podemos hacer aquí. Trabajar con varones, trabajar con matrimonios, trabajar con niños, trabajar en mujeres, trabajar en los alcances. Dios está abriendo las puertas, ¿por qué? Porque las personas están encontrando su propósito y entonces están trabajando para el Señor. ¿Amén? ¿Tienes antecedentes? Sí. Hay cosas que han sucedido que solo tú y Dios saben, o que otras personas saben. Tú tienes que ir viendo qué es lo que tú quieres hacer, en qué puedes ayudar, cuál es tu mover, cuál es tu motor para que puedas hacerlo. Acércate con algún líder y dile, pastor, yo aquí estoy. O alguno de los líderes, acércate. Para que te puedan ayudar. No para que te digan, tú tienes el don de esto, tú de esto. No, pero que puedas platicar y que puedas rendirle cuentas. Y después ellos puedan ayudarte para que juntos descubran cuáles son tus dones. ¿Sí o no? Pero los líderes no nos ponemos a ver, tú tienes el don de esto y tú dices, ah, a mí ni me gusta. Tú tienes el don de la enseñanza, yo ni sé leer, pero no importa. No es así. Pero te vamos a ayudar. Oye, ¿no has visto esto? ¿No has visto el otro? ¿Qué te gustaría hacer? Mira esto, ¿cómo te sientes aquí? Yo siempre les digo, cuando quieres hacer esto, no brinca tu corazón. Y me dicen, sí. Dije, a lo mejor este es el don que tienes, pero ponlo a prueba. Y ya poniéndolo a prueba, trabajando en eso, sabremos qué es, ¿sí o no? Pero ¿cuál es el propósito? El propósito en tu vida. Número uno, tú fuiste creado por Dios, eres una obra maestra. Y Él te ha dado habilidades espirituales, dones espirituales, te los ha dado para que muestres el amor a otros, para que seas de bendición a otros, para que extiendas el reino de Dios. Ahí donde tú estás, las cosas que le ayudaron al hombre, al juez que rescató al pueblo de Israel, a Samgar, ¿sí? Las cosas que le ayudaron es de que empezó desde donde estaba, utilizó lo que tenía e hizo lo que pudo, y al final se dio cuenta que derrotó a 600 filisteos. Con lo que tienes, empieza donde estás, haz lo que puedas hacer. Dios te va a ayudar y al final vas a ver cuántas personas han cambiado sus vidas y el reino de Dios se llena aún más. Amén.
Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com. Queremos invitarte a que nos visites en Boulevard San Juan Bosco 3026, Colonia Cañada del Refugio, o vernos en nuestra página de Facebook Iglesia Árbol de Vida. Una vez más, gracias por escucharnos.